Continuamos con nuestra serie, la cual hemos llamado Bless. Bless, ama a tu prójimo, cambia el mundo, es una palabra que en nuestro español significaría bendecir. Y nosotros la hemos desglosado por letras. La semana pasada, Pastor Esteban Vázquez comenzó hablándonos de la primera letra, que era B, la cual se enfocaba en busco al Señor en oración. Oramos por nuestros hogares. Oramos por nuestra comunidad, que de hecho es una comunidad muy necesitada de Dios. Y nosotros como iglesia queremos hacer algo práctico también. Al final del servicio, igual por esta puerta, habrá una mesa con estos imanes, estos magnetos, en los cuales tú podrás escribir el nombre de un amigo o el apellido de una familia por la cual quieres que como iglesia estemos orando. Esto lo vamos a pegar en una pared que tenemos ahí también, y toda la iglesia, cuando pasemos por esa pared, estaremos orando por todas estas familias. Así que al final del servicio, acércate ahí, ¿verdad? Acércate con Fabio, aprovecha también a poner el nombre o el apellido de la familia por la cual tú quieres comenzar a orar, o probablemente ya estás orando. El buscar a Dios en oración es lo que nos posiciona, nos pone en el lugar correcto para comenzar a ser de bendición a los demás. No podemos bendecir de la forma correcta a las personas si antes no hemos buscado del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? No se trata de algo que lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas, lo vamos a hacer guiados por el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a enfocarnos en las dos otras letras, que son la L y la E, que en inglés hemos utilizado las palabras listen and eat, escuchar y comer. Voy a disfrutar mucho este mensaje. Yo he puesto el título del mensaje del día de hoy, para los que les gusta anotar, listos para escuchar y hambrientos por compartir. Listos para escuchar y hambrientos por compartir. Y yo quiero que Ricky me ayudes con una foto de un restaurante italiano delicioso que conozco, y se me hizo interesante porque ellos habían colocado, fíjate, ahí está el restaurante, no es promoción, pero cuando gustes, ¿verdad?, échate una pasta deliciosa. Pero dale la siguiente, Ricky, que quiero que vean lo que ellos habían colocado en el letrero de abajo. Vi este letrero y llenó mi corazón. Escucha tu estómago y dobla a la derecha. Lo leí, escuché a mi estómago y ¿sabes qué hice? Doblé a la derecha. Una realidad es que el escuchar es algo poderoso. El escuchar a algo o el escuchar a alguien es algo poderoso, y ni digamos del comer. Ahora, la primera me va a llevar a la segunda, pero comencemos en esta mañana con la primera, que es escuchar. Por eso cuando hablamos de listos para escuchar y hambrientos por compartir, hablaremos de un punto uno muy sencillo. Vamos a escuchar más. Vamos a escuchar más. Se escucha bastante sencillo, pero conlleva algo de mucha profundidad que yo te lo quiero decir el día de hoy. Santiago 1:19 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes, mira al que tienes al lado y dile ahí te hablo. Todos ustedes, amados hermanos, no se escapa ninguno, Julián. Ahí también estás tú, también Hilda. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Santiago nos dice, amados hermanos, quiero que entiendan, o sea, me gustan las palabras que utiliza, quiero que entiendas esto. Hay una forma en la cual nosotros podemos bendecir a otros. Ser rápido para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Pero a veces parece que nosotros la tenemos al revés, ¿cierto? Somos rápidos para enojarnos, Cualquier cosita nos enoja. ¿Alguien aquí está casado? Para la gloria del Señor. Esto lo ponemos en práctica cada día, ¿verdad? Hay algunas hermanas que me hacen levantar la mano así, pues, ay, ya no sé qué hacer, ¿verdad? Porque tenemos mala fórmula. Somos rápidos para enojarnos, somos rápidos para hablar, siempre, ¿verdad?, la defensa, pero somos bien lentos para escuchar. Y eso no es lo que Santiago nos dice. Amados hermanos, quiero que entiendan algo. Para poder bendecir al prójimo y cambiar el mundo, debemos aplicar esto: ser rápidos para escuchar. Una de las formas más prácticas en la cual nosotros mostramos el amor que tenemos por alguien es escuchándolo. ¿Sabías eso? En ocasiones llenamos la vida de las personas de regalos, y entre más costoso, mejor. Pero a veces nos olvidamos de una cosa tan elemental que significa mucho para los demás: es el ser escuchados. Ahora, el escuchar no es un talento con el cual tú y yo nacemos. El escuchar es una habilidad que todos debemos desarrollar. Hay personas que dicen, usted es muy bueno para escuchar, probablemente Dios le dio ese don. No tiene nada que ver con eso. El escuchar es una habilidad que tú incorporas a tu vida. El escuchar es uno de los mejores regalos de amor que tú le puedes dar a alguien especial. Pero vivimos en un mundo en el cual cada vez es más difícil el escuchar. Hay demasiada desconexión, demasiada red social que nos ha jugado la vuelta, como le diría. Existe una red social en la cual todo mundo se quiere pronunciar. Todo mundo quiere poner su punto de vista. Todo mundo quiere decir, así es como yo pienso. Y hacemos de las redes sociales una batalla campal. Si algo ahí, ¿verdad?, no está de acuerdo contigo, tú dices, no, esto hasta lo bloqueo. Esa persona yo no quiero más ni su amistad porque no me bendice. ¿Sabes qué? Porque probablemente te has vuelto una persona que quieres que tus ideas sean escuchadas, pero no estás dispuesto a escuchar las ideas de alguien más. Esto nos muestra una realidad. Estamos tan deseosos de hablar y de exponer nuestros puntos de vista que nos olvidamos de lo que Santiago nos decía. Sean rápidos, no para hablar ni para enojarse, sino para escuchar. Ahora, ¿cuántos aquí hemos conversado alguna vez con alguien que está allí, pero no está? ¿Sí me entiendes la pregunta? ¿Cuántos aquí hemos tenido una conversación con alguien que lo tienes enfrente, está ahí, pero no está? Probablemente algunas casadas aquí dirían, amén a eso, pastor. Me pasa constantemente. Cuando conversamos, siempre estamos luchando con un ambiente, Fernando, en el cual es un ambiente a veces tóxico, ¿verdad? A veces se usa en las redes sociales eso, la tóxica, ¿verdad? Déjame decirte que hay un ambiente que es bien tóxico y está constantemente distrayéndote. No te permite tener conversaciones que realmente están marcando la vida tuya y la vida de los demás. Es como cuando marcas por teléfono a esa compañía y tú quieres hablar con alguien de esa compañía y de pronto te sale una máquina que te dice, su llamada es importante para nosotros, por favor permanezca en línea. Chin, 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 te pone la musiquita, ¿verdad? De pronto te dicen, ok, ya viene. Cuando te aparece el próximo mensaje que dice, su llamada será atendida en un tiempo aproximado de 30 minutos. ¿Qué haces tú? Algunos cuelgan inmediatamente diciendo, yo no tengo tiempo para esto, yo necesito que alguien me escuche. Esto nos muestra esta realidad que tenemos como personas. Y si queremos bendecir allá afuera al prójimo, debemos aprender a escuchar. Porque no solo es una realidad, es una necesidad. En una ocasión, un orador estaba en un salón dando su clase y le preguntó a los alumnos que estaban hasta más atrás, ¿ustedes pueden escucharme? El más valiente allá atrás se levantó y dijo, sí, lo estamos escuchando, pero tenemos dificultad para oírlo. Parece algo contradictorio, pero realmente son los términos adecuados, ya que el escuchar es poner atención al oír. Poner atención al oír, sea algo o sea alguien, tiene que ver, dice el internet, con una acción voluntaria e implica interés e intencionalidad por parte de la persona. Aquí comienza a desglosarse algo interesante. Probablemente cuando no hemos aprendido a conversar es porque probablemente ya no hay más interés y no tenemos la intencionalidad de realmente conectar con alguien más. Ahora, el oír es diferente. El oír, dice el internet, que es simplemente la acción de percibir un sonido a través del oído sin que exista intencionalidad previa por parte del sujeto. De ahí que podamos decir que en ocasiones todas las conversaciones que tú y yo tenemos son conversaciones en las cuales oigo, pero no escucho. ¿Estoy escuchando a mi esposa o la estoy oyendo? Uy, se pusieron muy serios, ¿verdad?, en este día. A algunos les da hasta miedo ver a la pareja en este momento. Porque probablemente, ¿sabes qué?, tu casa está llena de mucho ruido, pero ya no hay intención para bendecir a los demás. Ya no hay intencionalidad, ya no hay este interés de realmente preocuparte por la vida del otro. El problema radica en esto, que cuando tú no escuchas a las personas, esa persona pasa a ser una persona desconocida. Y al sentirse desconocida, llega el sentimiento de no sentirse amada. No estoy hablando de las esposas, estoy hablando de la persona en general. Pero también se aplica en el otro contexto. Cuando tú no tienes el interés de escuchar, ¿sabes qué? Dejas de conocer el corazón de alguien. Por eso la Biblia nos dice, vamos a bendecir al prójimo, vamos a cambiar el mundo, pero no lo podremos cambiar a menos que nosotros entendamos este principio. La Biblia nos menciona cómo Jesús caminaba, conocía a muchas personas y en una ocasión caminaba, se estaba acercando a la ciudad de Jericó y había un ciego en medio de toda la multitud que clamaba, gritaba a grandes voces: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora fíjate esto, está en medio de una multitud, no te pierdas esto. Y ahora en el versículo 40 de Lucas 18 dice lo que Jesús hizo. Jesús entonces, deteniéndose, di conmigo deteniéndose, es una palabra clave también. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos da el ejemplo, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Ahora, lo interesante de este milagro radica en que Jesús escuchó el clamor, Luis, de esta persona. Jesús pudo haber hecho el milagro sin necesidad de encontrarse cara a cara con esta persona. Pero lo que dice la Biblia es, al escuchar el clamor de este ciego, lo mandó a traer. Él paró su caminar y dijo, tráiganmelo. Y cuando llega delante de la presencia de él, le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Será que Jesús no había escuchado bien los gritos de antes? No, Jesús quería tener una conversación muy personal con esta persona. Quería conocer realmente lo que había en su corazón. Pero tú no podrás conocer el corazón de alguien más si no paras tu agenda tan agitada que llevas. En una nación que es tan próspera y bendecida, probablemente has dejado lo más importante de regalar a las personas, es parar tu agenda y comenzar a escuchar. Jesús lo hizo, el milagro se llevó a cabo, pero nos muestra una realidad, gente. Vivimos un tiempo en el cual hay muchas personas clamando a nuestro alrededor. Algunos de ellos piden a gritos nuestra atención y nosotros tenemos tanta distracción en la multitud que no los estamos escuchando. ¿Alguien aquí tiene hijos? Son una bendición tus tesoritos, ¿sí o no? ¿Sí? Algunos dirán, ay, sí, pastor, pero ahorita son adolescentes. Me siento como en la gran tribulación, ¿verdad? Y tú dices, ok, estás viviendo una gran tribulación que para nada se va a asemejar a la gran tribulación, déjame decirte, en la cual probablemente esas personitas están tratando de llamarte la atención y tú no lo has entendido. Oyes los ruidos, pero no escuchas lo que ellos quieren realmente decir. Cuando escuchamos con atención, familia, es ahí donde conocemos realmente a la persona. Y cuando conocemos a la persona, Jorgito, es cuando esa persona realmente se siente amada. El amor que tú le das a las personas no consiste en los regalos caros que tú le das. El amor que tú le das a alguien es cuando paras tu agenda y le dices, yo quiero conocer tu corazón. Yo quiero realmente saber que tú estás viviendo. El autor Dallas Willard utiliza la siguiente frase. Por si te gusta anotar, anota esto. El primer acto de amor es siempre el dar nuestra atención. El primer acto de amor. Me gustó esa frase. Fíjate, ¿cuántos aquí quieren amar a sus parejas? El sus salió plural, ¿verdad? A la tuya, o sea, a tu pareja. Por favor, hay que aclarar porque luego ya... El pastor dijo en esa iglesia que... No. A la que Dios te dio, al que Dios te dio. ¿Cuántos quieren realmente amar y hacer de ese matrimonio un matrimonio espectacular? Es más, el paraíso aquí en la tierra. ¿Cuántos? Solo yo, tú no, ¿verdad? Tú estás feliz con lo que estás viviendo. ¿Sabes qué? Comienza con el siguiente acto de amor. Ponle atención. Ponle atención. A raíz de lo que escucha, ponle atención, porque hay mucho clamor que nosotros no estamos escuchando. Recibí un mensaje en esto del WhatsApp, ¿verdad? De un amigo con el cual yo estudié allá en Durango, México. Él es de Ecuador y le pedí permiso para compartir este mensaje porque me impactó. Él acaba de abrir una escuela de música para adultos y para niños allá en Ecuador. Pero él escribía lo siguiente, decía... Les cuento que yo empecé con la ilusión de enseñar música y nada más. Sin embargo, escribía José, hoy veo que hay más necesidad dentro del corazón de los niños que asisten que solamente la música. Lamentablemente, les hablo de que existe traición en los hogares, abusos psicológicos, iras, peleas y otras cosas que mis peques, dice José, me comentan. Mientras cantan las canciones, por ejemplo, dentro del repertorio les puse la canción del Salmo 23, que habla del amor de Dios y que Él es todo lo que necesitamos. Y entonces los peques que están cantando le dicen, ¿cierto no, profe? Solo Dios me ama de verdad, aunque mis papás no lo hagan. Y esa canción les ha llenado el alma. Y hay veces, escribe José, que la cantan tan fuerte que puedes sentir que sale de sus corazones. Iglesia, hay niños que están sufriendo y no tienen dónde ellos ser escuchados. Vamos a escuchar más. No podemos perder el rumbo de la vida, perdernos buscando cosas que al final ninguno de nosotros, ¿sabes qué?, nos vamos a llevar. A la eternidad debemos comenzar a alinear nuestras vidas y escuchar estos corazoncitos rotos que cuando te dicen ni en casa encuentro el verdadero amor, hay algo que nos debe llamar la atención. Fíjate cómo Pablo lo decía en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 20. Primera de Corintios, Pablo, un experto en llegar a las personas. Y él lo aclara de la siguiente manera. Si quieres impactar y bendecir a tu prójimo a tu alrededor, él dice, me he hecho a los judíos como judío. Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, pero me he hecho como sujeto a la ley, ¿para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. A los que están sin ley, o sea, a los gentiles, me he hecho como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley, aclara de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. ¿Para qué? Para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. La Nueva Traducción Viviente, en este último versículo 23, dice: hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. El mismo apóstol Pablo nos está diciendo: hay gente clamando allá afuera y hay cosas que nos van a conectar con sus corazones. Y Pablo dijo: yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para compartir el verdadero evangelio de Jesucristo. Hago lo que sea. O como hoy estamos hablando, yo le puse también: o como lo que sea. Punto 2. Vamos a comer. Si ya te hablé del punto 1, vamos a escuchar más. El punto 2 le iba a poner: vamos a comer más, pero pues porque pegaba bonito, pero mejor ahí lo dejamos. Dejémoslo en vamos a comer. Porque el hecho de comer, ¿sabes qué? Es algo poderoso. ¿A cuántos aquí nos gusta comer? No que te prives de comer. ¿Cuántos nos gusta? Algunos sufren, ¿verdad? Cuando ves estas comidas deliciosas, dices: no, ya no voy a entrar en el saco. Vamos a pararle a esos postrecitos. Y sufres, porque realmente te gusta comer, ¿cierto, Dieguito? En los cruceros me imagino que hay una comida deliciosa, sí. Ahora, el comer es algo que Dios no los dejó. Dios dejó estas, los gustativos lo puso, ¿verdad?, aquí adentro, porque Él decía: hay un propósito para eso. De hecho, antes de avanzar, como iglesia queremos ponértela fácil a ti. Ya que a veces tú dices: yo no sé cómo conectar con los vecinos. Allá afuera vas a encontrar unas cajitas de estas. Son gratis, igual que las becas de Fabio, ¿verdad? Son gratis también. ¿Está bien, Fabio? Para que no haya competencia de ningún tipo, ¿ok? Pero solo tenemos 15 de estas. Estas lo que contiene son algunas ideas para que tú puedas armar una reunión con tus vecinos. Acá te vienen las indicaciones, te vienen unos globitos. Nuestro ministerio, nuestro departamento de misiones lo hizo para hacer un brownie, que no es cualquier brownie. Mira, está delicioso. Entonces, los primeros 15 que lleguen allá, por favor, llévense esta cajita. Hay unos marcadores para poner el nombre, hasta globos, nos conocen, ¿verdad? Las de inglés eran diferentes, creo yo, las de los españoles, hasta globos nos pusieron. 15 cajitas que se necesitan ir el día de hoy, pero no te las lleves para alimentar a tus hijos. ¿Me haces ese favor? ¿Sí? Tiene un objetivo la cajita, dice: fiesta con mis vecinos. ¿Por qué? Porque hay una manera poderosa que Jesús nos mostró de cómo conectar con el prójimo. Ahora, como latinos, tú y yo estamos orgullosos de nuestra comida. Hablaba con Fabio, ahora lo vi el día de hoy, ¿verdad? Me dice: de New Orleans. Uy, allá hacen unas baleadas buenísimas. Sí, me dice él. No necesitamos tiempo para conectar con alguien cuando hablamos de comida. Alguien probablemente aquí me dirá: pastor, yo preparo las mejores empanadas de todo Houston. Y yo le digo: a ver, no me ha dado ninguna para probar y comprobar su teoría. Pero si tú haces algo tan delicioso, sabes que tú debes poner eso a los pies del Señor. No debes ignorar el poder que existe en el comer. Y no me estoy refiriendo a la acción del comer, sino más bien a la persona con la cual estás conectando cuando tú estás comiendo. Escuchar y comer es una tremenda combinación. Yo diría, es una perfecta combinación. Cuando tú comes con alguien, las barreras se bajan, a menos que tenga mucha hambre esa persona. Pero una vez le das de tus empanaditas, vas a ver cómo el rostro le cambia. Los hombres sabemos muy bien de esto. Un hombre enojado probablemente es un hombre hambriento. Pero después de comer, ese hombre hasta le salen los corazoncitos en los ojos como los emojis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la comida tiene algo especial. Cuando nos sentamos con alguien, de hecho, aquí en Texas, uno de los mejores puntos de conexión es cuando hablamos del barbecue, ¿sí o no? ¿Cuál es el mejor lugar para comer barbecue? Dímelo tú. Ahí algunos. ¿No te gusta el barbecue? ¿Estás a dieta o algo? Cuando salgas de la dieta, Te vamos a llevar al mejor lugar de barbecue. Y a veces me dicen, pastor, vamos a ir a este, un barbecue que nunca lo ha probado. Voy, y si nunca lo había probado, luego me sale el otro, pastor, lo voy a llevar a otro que está mejor. Vamos, le digo, porque verdad, yo me gusta hacer la voluntad del Padre en mi vida. Y voy con ellos y lo probamos, verdad, este brisket tan delicioso. Lastimosamente lo peor es lo más rico, verdad. Pero ahí estás tú con ese pancito, con mantequilla. ¿A cuántos ya les está dando hambre? Fíjate cómo estamos conectando nuestros corazones. Y me salió un poquito del versículo, pero yo quiero que vean lo siguiente. La gente allá afuera no está esperando tus versículos. La gente allá afuera está esperando que tú estés dispuesto a tener una conexión real con ellos. Y a veces la iglesia se ha confundido en cómo llevar el evangelio allá afuera. Hay necesidad, pero a veces no somos sabios para entender cómo abordar esa necesidad. Hay personas que, claro, van a conocer al Jesús que tú profesas, pero en la medida que también conocen tu corazón, y si realmente tu corazón ha sido transformado por ese Jesús que tanto hablas. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Ahora, esto, fíjate, es algo que debemos entender para poder bendecir a los demás. En el Evangelio de Lucas encontramos varias historias de Jesús sentado a la mesa con muchas personas. No ignores estos pasajes, porque Jesús siempre fue una persona intencional. A donde Él iba era porque tenía un propósito, traer salvación a ese lugar. Y en Lucas lo encontramos. En los tiempos de Jesús, el comer no era solo comer. El comer con alguien significaba amistad. En los tiempos de Jesús, cuando Él comía con alguien, implicaba que Él quería darle un valor a la vida de la persona con la cual estaba comiendo. Él quería traer dignidad a la vida de esa persona. Él quería traer afirmación. Con quien Jesús se sentaba a comer, indicaba que era una persona que Jesús amaba. No te pierdas esto. ¿Por qué? Porque tanto algunos de estos que estaban rodeando a Jesús se ofendía cuando veían que el maestro estaba sentado en lugares probablemente incorrectos. Y le decían, ¿cómo es posible que tú, siendo un maestro de la palabra, te sientes con este tipo de pecadores? Así lo decían, ¿verdad? Con este tipo de gente. No, un maestro como tú se debería sentar con gente buena como yo. Cuidado, iglesia, porque a veces esa es la expresión que utilizamos y nos olvidamos que allá afuera hay un mundo que debemos alcanzar. Hay personas que están esperando que tú te sientes a la mesa como Jesús lo hizo. Mateo 9, versículo 9, dice así: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. ¿A cuánto les gustan los cobradores de impuestos? Cuando te llega la cartita esa que ni abrir quiere, ¿cierto? Pues mira, Jesús encuentra a uno de estos. No era una cartita, había una persona. Se estaba él sentado y le dijo Jesús, sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, no te pierdas esta expresión, más tarde, no fue en el mismo momento. Más tarde, dice el versículo, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Mira la escena que está ocurriendo en este momento. Mateo, que ya seguía al maestro, de pronto le dice, maestro, quiero hacerte una invitación a ti y a tus discípulos. Vengan a cenar a mi casa. Pero no iba solo, también llamó a muchos cobradores de impuestos. Y no se queda ahí. En esta fiestita también habían otros pecadores. Y no se queda ahí. No eran solo pecadores. De mala fama. Yo me pregunto qué hubiera hecho yo con esa invitación. ¿Qué hubiera pensado la iglesia? Si me ven con un montón de cobradores, ladrones y pecadores de mala fama. Pero veamos qué hizo Jesús, porque nosotros queremos ser como Jesús, ¿amén? Ah, no, ese ambiente salió desnutrido. Queremos ser como Jesús, ¿cierto? Ahora, fíjate cómo lo hizo Él. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron, no a Jesús, a los discípulos. ¿Por qué su maestro, ni siquiera era el de ellos, verdad? Ahí se creía, no, a este me lo quitan de la herencia. Este yo no quiero. ¿Por qué su maestro, discípulos, come con semejante escoria? Fíjate las palabras de estos líderes religiosos. Fíjate la frase en cómo se están expresando ellos. Y el versículo 12, cuando Jesús los oyó. Ahora, ellos estaban hablando con Jesús, pero Jesús los oyó. ¿Sabías que Jesús nos oye? ¿Sabías que Jesús nos oye? ¿Sabías que Jesús conoce tu corazón? ¿Sabías que Jesús sabe realmente cómo tienes tu corazón? Y si realmente estás dispuesto a amar al prójimo y bendecirlo o no. Cuando Jesús lo oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan. Hasta tarea les dejó, mira. Aprendan el significado de la siguiente escritura: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben, a los que están seguros que son pecadores, a los que no tienen esperanza. Iglesia, tenemos tarea por hacer. Iglesia, necesitamos comenzar a ser la sal y la luz del mundo. Alguien tiene que decir amén a esto y apoyarme. Y no hay una burbuja, fíjate, tan poderosa que retenga el evangelio como la burbuja que nosotros mismos podemos llegar a hacer. Los cobradores de impuestos del tiempo de Jesús no eran queridos ni por los romanos ni por los judíos. ¿Por qué? Porque trabajaban para los romanos, pero le quitaban el dinero a su propio pueblo, los judíos. Y dentro de estos hay una persona que Jesús llama. A estos cobradores todos los veían, pero probablemente nadie quería hablar con ellos. De hecho, todos hablaban de ellos, pero nadie quería hablar con ellos. Pero de pronto llegó Jesús. Y Jesús no solo estuvo dispuesto a hablar con ellos, Él estuvo dispuesto a ir a cenar con ellos. Y tú sabes que cuando Jesús llega a un hogar, ese hogar cambia. No me escuchaste eso bien. Cuando Jesús llega a un hogar, ese hogar cambia. Jesús quiere llegar a muchos hogares de tus amigos. ¿Y sabes cómo va a llegar Él? A través de tu persona, a través de lo que tú llevas. Cuando tú compartes con alguien en necesidad, no solo estás compartiendo comida, no solo les estás dando una arepita de reina pepiada, tú les estás dando más que eso. Les estás compartiendo la esencia de lo que tú eres, les estás dando la esperanza que tú recibiste, les estás llevando al mismo Jesús que ha cambiado y transformado tu corazón. Por eso es que debemos tener cuidado, iglesia, en que la iglesia no se trata de venir. Acá venimos a adorar a nuestro Rey. Todos estamos en lo mismo, pero allá afuera hay un mundo en necesidad. Hay una tía que está esperando que tú vayas a comer con ella y que no la regañes más por lo pecadora que ella es. Ella ya sabe lo pecadora que ella es. Ella quiere ver al Jesús que tú encontraste en tu vida, al Jesús que no te juzgó, al Jesús que te agarró tal como tú estabas. Los milagros de Dios no pararon contigo. Los milagros de Dios continúan ocurriendo allá afuera. Pero para eso tú debes entender que necesitas acercarte al corazón de los necesitados. No para pecar como ellos. Atención, iglesia. Cuidado acá. No te estoy hablando de que te la vayas a pasar chévere en la fiesta. Que te la vas a pasar probablemente chévere. Te estoy hablando a que vayas con la esperanza que esa gente necesita. Donde hay comida y donde hay personas, siempre hay una oportunidad para mostrar a Jesús. Donde hay comida y donde hay personas, siempre hay una oportunidad para mostrar a Jesús. Por eso siempre conecta a la gente, no con mala gana, conecta con ellos con todo tu corazón. Que las fiestas a las cuales te invitan o las comuniones familiares no terminen en peleas. ¿A alguien le ha pasado que llegaste con la familia a comer y terminaron todos peleados? No estoy hablando de tu familia, ¿ok? Yo no te conozco. Pero a veces. veces hasta peleado saliste. Ese no era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús era que conectaras con ellos. No lo hagas de mala gana. Como cuando una vez te compartí que una tía nos dijo cuando pensó que ya nos habíamos ido: ay, gracias a Dios que ya se fueron. Y nosotros estábamos ahí todavía. Por lo menos le agradeció al Señor. Ay, gracias a Dios que mi tía vive allá en Dallas. También tiene necesidad de Jesús. Ay, pastor, pero es que muy cansado el cocinar. No te pierdas del tema, no te estoy diciendo que cocines, te estoy diciendo que compartas con alguien. Compra pupusas, compra empanadas, no te gastes tu corazón y tu vida con algo que tal vez tú no quieres hacer. Lo que te estoy hablando es: conecta con el corazón de alguien. Probablemente, sabes que no siempre sabremos comenzar una conversación, pero basta con un buen plato de comida para conversar con alguien. Le dices: este es mofongo. Sí, ¿cómo sabe? Yo lo he probado. ¿Usted es de Puerto Rico? Sí. Uy, ahí ya no hay nadie quien pare esa conversación. Solo necesitas la excusa y escuchar atentamente. Ahora, iglesia, yo voy terminando con esto. Fíjate, habla con las personas, pero también escúchalas. En las reuniones no te la pases hablando solo tú, eso también es aburrido. Deja que otros hablen. ¿Has ido a reuniones que siempre hay uno que siempre habla? Algunos dirán: sí, pastor, aquí en la iglesia cuando lo escucho a usted. No, esto es una predicación. Pero tienes que verme en acción con un buen plato de comida con alguien. Me gusta escuchar a la gente. ¿Por qué piensan lo que piensan? No traigas el monopolio de la conversación hacia ti. Escucha las necesidades de ellos. Y por eso es que tú ves siempre en nuestra iglesia, en nuestros grupos de hombres, de mujeres, grupos de vida, ¿sabes que siempre tenemos? Comida. ¿Alguien comió hoy en su grupo de vida? Levanta tu mano si tú comiste en tu grupo de vida. Si no alcanzaste, también levántala, ¿verdad? Para que traigan más. Pastor, yo llego solo al servicio porque no me da tiempo de desayunar. Vente al grupo de vida y desayunas con nosotros. Hay unos tamales. Pablito, ¿te acuerdas los tamales de la doña? Dijiste que se murió, ¿verdad, la señora? Ay, qué triste. Se nos murió la señora de los tamales, pero Pablo ya encontró otra. Pastor, ¿para qué tanto hot dog? No me gustó el hot dog. No era el hot dog, era conectar nuestro corazón con alguien más. Jesús. Fíjate, fue Jesús quien alrededor, en una mesa, les dijo a sus discípulos en la última cena lo poderoso que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Él tomó el pan, no te pierdas esto, y tomó el jugo de la vid. Y yo me pregunto, ¿por qué lo hizo ahí en la mesa? ¿Por qué no mejor se lo llevó a una clase, ¿verdad? Les dio la teoría. Miren, chicos, mi cuerpo va... No. Estaba en una mesa. Y en esa mesa les dijo: yo voy a morir por ustedes, pero voy a resucitar. Y mi sangre preciosa, representada en esto, es la sangre que los puede limpiar de todo pecado. ¿Sabes dónde lo hizo Jesús? Una enseñanza poderosísima que hasta hoy en día celebramos y la seguiremos celebrando hasta que Cristo venga. Lo hizo en una mesa, porque en una mesa es donde uno realmente encuentra lo que uno necesita. En la mesa de Dios, que Él te ha estado invitando, tú encuentras gracia, tú encuentras perdón, tú encuentras misericordia. Y tal como Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. el Señor llama a la puerta. Y si alguno oye la voz del Señor y abre la puerta de su corazón, el Señor entrará en él y cenará con él. Si te estoy diciendo que la comida es importante, iglesia, el Señor entrará en él, cenará con él y él conmigo. Pero para eso tú tienes que estar dispuesto a aceptar la invitación de tu Señor. Ponte de pie en este lugar. Y antes de que nos despidamos, recuerda una cosa: tú vas a bendecir a otros en la medida que también tu hambre es saciada por Dios. Dile así.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.